Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa de política internacional donde siempre buscamos no solo dar las principales noticias del mundo, sino también entrevistar a las personas que conocen, que han estudiado, que pueden profundizar en los distintos temas y sobre todo que pueden dar una visión alternativa a la de los grandes medios hegemónicos. Un mundo cada vez más complejo, lleno de tensiones, en plena transformación. El coronavirus no solo nos tiene aislados en casa, sino que también ha provocado enormes debates, ha desnudado muchas situaciones complejas y obliga, de alguna manera, a estar repensando constantemente la situación política, económica y social. Para eso estamos, para eso cada día ofrecemos un nuevo panorama internacional y, como dicen nuestra consigna, que también es la consigna de Sputnik, decimos lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Todo bien, acá en casa, cumpliendo con el aislamiento obligatorio.
Bueno, si te parece, podemos invitar a los oyentes a que nos escriban y se contacten con nosotros.
Dale.
Pueden escribirnos a Facebook en Voces del Mundo, ahí nos pueden encontrar, también en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. Nos pueden llamar al teléfono de la radio al 5275-0770 o nos pueden mandar un WhatsApp a la radio también al 11-5002-0770. Nos pueden escribir un mail también a radio.mundo@sputniknews.com. Y además pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com.
Dale, tenemos bastantes mensajes, ¿no? Los podemos leer al aire todos los días. Hoy, si tenemos un ratito, vamos a leer algunos que nos llegan incluso desde otros países. Nos han llegado desde Venezuela, nos han llegado desde Estados Unidos, nos han llegado desde Europa, creo que desde Francia. Así que pues vamos a ir leyendo de a poquito los mensajes hermosos. Así porque es. Por un lado son comentarios personales de los debates que nosotros presentamos acá y muchos, que por supuesto no son las caricias para nuestro corazoncito, nos elogian mucho el programa, ¿no es cierto, Patricio?
Así es.
Si te parece, vamos a las noticias y después vamos a ir a Bolivia, ¿no? Vamos a hablar sobre esta situación tan, tan complicada que vive nuestro querido país vecino. Vamos, si te parece, primero a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una primera noticia bastante escandalosa, diría, porque en este momento en que justamente tenemos, por culpa del coronavirus y por culpa del neoliberalismo, por culpa un poco del sistema económico que hay a nivel mundial y a nivel regional, una situación muy grave para las personas más vulnerables, en este momento en que hay casi 40 millones de personas en la región, en América Latina, que van a perder el trabajo, hay 52 millones de personas que van a caer en la pobreza, esto según la CEPAL. En este momento, en América Latina, podemos decir que hay 73 nuevos millonarios. ¿Qué tal, Millonarios que aumentaron su fortuna en 48.200 millones de dólares en 4 meses, los 4 meses de pandemia. No todos les va mal en la pandemia, De marzo a julio aumentaron esta cifra, 42.800 millones, que equivale a un tercio de los paquetes de estímulo que se están dando justamente para los sectores más vulnerables. En estos 4 meses, 8 personas se sumaron al listado con más de 1.000 millones de dólares. Bueno, ya habíamos recordado hace muy poquito que el señor Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, en un solo día hizo 13 mil millones de dólares. Bueno, a mí me da un poquito de pudor esta cifra frente a una situación de personas como las que decíamos, 40 millones que van a perder el empleo, 52 millones que van a caer en la pobreza. Las cifras de los millonarios la dio, como suele suceder, Oxfam. Oxfam es una organización compuesta por 19 ONGs con labores humanitarias. Oxfam existe desde 1942 y se llama así porque nació en Oxford y porque FAM se ocupaba de la parte de la famine, de las hambrunas en inglés. Oxfam era una organización que se ocupaba de las hambrunas y sigue ocupándose de los temas humanitarios últimamente, subrayando esto, ¿no? Como el 1% más rico del mundo tiene más de la mitad de las riquezas del resto, que somos casi 7.000 millones de personas.
Bueno, vamos ahora a Venezuela. Primero, hoy es un día muy importante. Me gustaría destacar esto, que el 28 de julio el expresidente Hugo Chávez estaría cumpliendo 66 años. Así que es un día bastante especial para ese país. Lamentablemente la noticia que vamos a dar no es para nada buena, porque ayer el gobierno venezolano denunció el saqueo y la vandalización de su consulado en Bogotá, en la capital de Colombia. En un comunicado de la Cancillería venezolana se afirmó que el gobierno colombiano incurrió en flagrante violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esto porque permitió, por acción u omisión, la ocupación ilegal de la sede consular en Bogotá. La Cancillería además sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace responsable directamente al gobierno de Colombia por la pérdida o violación de los bienes, archivos y documentos. Recordemos que los vecinos no tienen relaciones diplomáticas desde febrero del año pasado, de 2019, y que incluso este año Venezuela denunció a Colombia y a Estados Unidos ante las Naciones Unidas después de la incursión naval con mercenarios procedentes de Colombia y que quisieron hacer un golpe en abril pasado. Recordemos que este artículo, esta Convención de Viena que alega la Cancillería venezolana, dice que en caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados, si se pone término a una misión de forma definitiva o temporal, el estado receptor está obligado a respetar y a proteger, aun en caso de un conflicto armado, que no es el caso, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela también dijo que el país se reserva de las acciones diplomáticas recíprocas, o sea, la respuesta que va a dar. Y el canciller Jorge Arriaza, en Twitter, destacó que el Estado colombiano debe responder a este ataque y acompañó un mensaje con un video bastante particular porque se puede observar cómo quedó la sede diplomática. Hay ventanas rotas, hay paredes que aparecen grafiteadas, escritas, basura por todo el piso, muebles rotos y documentos por todas partes. Por el momento, el gobierno de Colombia no se pronunció sobre el tema.
Bueno, vamos a ir a Brasil. Vos hablabas, Pato, recién de la Convención de Viena. Hay otro tribunal, también internacional, el Tribunal de La Haya, donde se van a presentar más de 60 sindicatos brasileños acusando a su presidente, a Jair Bolsonaro. Lo acusan de genocidio o de tener una estrategia genocida. ¿Por qué? Porque consideran que llevó a todo el país a una tragedia general por las pésimas decisiones que tomó en torno al coronavirus. Esto son, como decía, 60 sindicatos brasileños, entre otros es el Sindicato de Trabajadores Públicos de la Salud del Estado de San Pablo y de otros estados que integran la red sindical brasileña Unisaúde. Representan 1 millón de profesionales de la salud y estudiaron que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional posibilita, según el Estatuto de Roma, justamente esto, ¿no? Denunciar a quienes de alguna manera o documentar a quienes de alguna manera están cometiendo este tipo de delito como el que están acusando a Bolsonaro. Lo que ellos alegan es que también esta acusación, no tienen esperanzas de que muy brevemente vaya a haber una resolución o algún tipo de medida concreta, pero lo que ellos alegan es que esto también puede aumentar la presión interna para que el gobierno brasileño cambie esa lógica de dejar que todo el mundo salga, de no poner ningún tipo de aislamiento, etcétera. Sobre todo cuando el mismísimo presidente tuvo coronavirus y aún así no respetó para nada ninguna de las medidas que dice la Organización Mundial de la Salud que hay que respetar, como el aislamiento, como la distancia social, como el uso de barbijo. Recordemos, Brasil es el segundo país donde hay mayor cantidad de contagiados, 2.400.000 personas, y más muertos, 88.000, va segundo. O sea, después solo de Estados Unidos llega Brasil. También los obispos, hubo 500 obispos católicos que criticaron la incapacidad y la ceguera de Jair Bolsonaro, acusándolo de una economía que mata en medio de una pandemia sin precedentes.
Vamos ahora un poquito más lejos, nos vamos a Oriente Próximo, porque el primer ministro de Líbano, Hassan Diab, acusó este martes 28 de julio a Israel de violar la soberanía libanesa por disparar contra milicianos de Hezbollah que supuestamente habrían intentado adentrarse en territorio israelí. Diab fue muy contundente y hoy, durante una reunión del Consejo de Defensa, dijo que Israel asaltó la soberanía de Líbano y violó una vez más la resolución 1701 de Naciones Unidas. Esta es la resolución que, recordemos, estableció la misión de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano después de la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006. Tenemos que ir un poquito más atrás y contar que justamente ayer el ejército de Israel denunció que un miliciano de Hezbollah habría intentado entrar en su territorio, que comparte con la frontera con Líbano, en la zona norte de su país, si bien aseguró que las fuerzas israelíes impidieron realizar una serie de disparos. Esto contrasta con la versión de los medios libaneses que indican que Hezbollah habría lanzado misiles contra un vehículo de las Fuerzas de Defensa de Israel, a lo que, por supuesto, estas fuerzas negaron. En cualquier caso, como sea, hubo información sobre intercambios de disparos. Eso se sabe y eso es seguro. Pero bueno, Hezbollah rechazó las acusaciones de Israel y dijo que eran simplemente un intento de inventar victorias. Esto se enmarca claramente en una tensión regional que se produce sobre todo en los altos del Golán sirios, en esa parte del territorio sirio donde murió la semana pasada un miembro de Hezbollah. La milicia dijo básicamente que Israel había llevado adelante este ataque a través de un dron. Hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece que le respondió de alguna forma a Diab y le aseguró que su país seguía trabajando para frustrar el establecimiento militar iraní en nuestra región. Pero bueno, vamos a escuchar concretamente lo que dijo el premier israelí.
Líbano y Hezbollah serán responsables de cualquier ataque contra nosotros que provenga de territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para cualquier situación. Estamos activos en todos los ámbitos para la seguridad de Israel, tanto cerca como lejos de nuestras fronteras.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En tema que siempre nos preocupa es Bolivia, sobre todo con varias notas que hemos hecho, este aplazamiento electoral que evidentemente tiene toda la intencionalidad de que no se pueda llevar a cabo una elección donde efectivamente, por ahora, como lo indican las encuestas, ganaría el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales. Hay mucho para hablar, hay mucho para reflexionar, porque entre otras cosas, ahora lo vamos a comentar más detalladamente, todavía continúan en la Embajada de México varios de los exiliados o de los integrantes del gobierno de Evo Morales que estaban perseguidos por el actual gobierno de facto de Jeanine Áñez, están todavía por lo menos 7 que están pidiendo salvoconducto para salir de la Embajada de México hacia México y no lo logran. Ahora vamos a hablar también de esto. Pero bueno, para empezar quiero presentar a nuestro entrevistado, que es Ariel Basteiro, un querido amigo, un gran militante, actualmente director del ente administrador del astillero Río Santiago. Ariel fue embajador argentino en Bolivia del 2012 al 2015, estuvo varias veces en nuestro programa cuando teníamos la suerte de hacer los programas en forma presencial, pero bueno, le agradecemos muchísimo igualmente esta entrevista aún a la distancia. Gracias, Ariel, por esta entrevista con Voces del Mundo. Acá Telma Luzzani.
¿Qué tal, Telma? Un gusto hablar contigo y volver a encontrarnos, aunque sea en el aire del éter.
Así
pero
es.
Pero bueno, ya vendrán momentos para poder seguir viéndonos cara a cara.
Exacto. Mira, Ariel, nosotros hemos hecho muchas notas, venimos siguiendo día a día esta situación en Bolivia, pero en principio lo que quiero saber es, en primer lugar, tu interpretación de esto que ha pasado últimamente, y es dos cosas. Por un lado, el intento de proscribir al movimiento al socialismo, porque Luis Arce dio una entrevista donde indicó algunas cifras vinculadas a lo que dicen las encuestas, esto es el argumento que se ha utilizado, y ahora directamente la postergación vinculada con el coronavirus al 18 de octubre, y tal vez, bueno, se teme que puede llegar a haber alguna otra postergación más. Quería saber tu lectura de esto.
Sí, es un poco una muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada, cuando en el mes de noviembre del año pasado se le hace el golpe de Estado, con militares incluidos, a Evo Morales, y asume de manera totalmente irregular, sin tener quórum ni la cantidad necesaria de senadores y diputados presentes en una asamblea legislativa como para habilitar por constitución boliviana que quedara a cargo del Poder Ejecutivo la presidenta del Senado o el presidente del Senado, eso lo dice la constitución. Áñez llega a la presidencia con 14, 15 diputados senadores sobre un total de 150, o sea que en un número realmente bajo, casi inexistente, en la totalidad de legisladores que hay en esa asamblea legislativa, y así todo eso quedó validado, con lo cual fue totalmente ya no irregular la salida de Evo, ya no irregular la participación de los militares presionando a un presidente constitucional para que deje el gobierno, sino que le quisieron dar un atisbo de legalidad haciendo esa asamblea, que fue un mamarracho, y cuando eso sucedió, Yáñez y la derecha boliviana planteó que iba a mantenerse en el gobierno durante tan solo 3 meses para volver a convocar Exacto. elecciones.
Todos aquellos era que lo que indicaba la Constitución, 90 días
también, en el que también, claro, elecciones, ¿no? Un punto constitucional, sí, así es. Y todos los que más o menos seguimos la situación de Bolivia y conocemos la política boliviana, sabíamos que era de muy difícil cumplimiento por parte de la derecha esa intencionalidad de irse por 3 meses, que eso lo iban a hacer el día que supieran y tuvieran garantías de que el Movimiento al Socialismo de Evo Morales no tuviera posibilidad de llegar a través de las urnas al gobierno. Solamente ahí se iba a convocar elecciones. Mientras tanto, se iban a mantener en el gobierno. Es lo que está pasando. A lo sumo, lo que se puede decir es que el pretexto de la pandemia le vino muy bien para hacer una primera postergación en el mes de mayo y ahora una segunda postergación de septiembre, y todos los entendidos y analistas políticos bolivianos o de Latinoamérica entienden que eso se va a seguir prolongando en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida de los desaciertos del gobierno de Áñez, aún mayor fue creciendo la imagen y la necesidad de que en Bolivia vuelva a gobernar un partido que tenga no tan solo base social y masiva en el pueblo, sino que mínimamente tenga experiencia de haber llevado adelante un buen gobierno. Y eso obviamente se encuentra en el MAS, en la figura de Evo Morales incluso, pero a partir de la proscripción que le hicieron a Evo, que ese fue el proceso, un proceso de convocatoria de elecciones con obviamente proscripciones para Evo Morales, para Álvaro García Linera, se pudo sortear porque la mayoría en el Senado y en diputados sigue funcionando con mayoría del MAS, con lo cual muchas de las intenciones de proscribir al partido MAS fueron frenadas por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, hasta que hoy cada vez está más claro que si hay elecciones vuelve a ganar el MAS, vuelve a ganar o va a ganar Luis Arce y David Choquehuanca, que son los que componen la fórmula del MAS, en el peor de los casos para la derecha, en el mejor de los casos para la derecha, Carlos Mesa es el otro personaje político que concentra algunos niveles de apoyos importantes, claro, en la opinión pública, que tampoco es, más allá de que Carlos Mesa fue partícipe por omisión del golpe militar y muchos de sus dichos y muchas de sus acciones ayudaron a que el golpe militar se terminara de constituir, sí, no es, no es referente ni es seguro para la derecha, digamos, no lo quieren, claro, tampoco. Así que,
bueno, eso te quería preguntar, porque efectivamente, suponiendo que hubiera elecciones en octubre, saldrían, según las encuestas, Luis Arce y Carlos Mesa en segundo lugar y habría un balotaje en noviembre. Eso te quería preguntar, si pudieras caracterizar al candidato Carlos Mesa, ¿por qué no lo quiere la derecha boliviana?
No, porque Carlos Mesa, ya dije, más allá de su oposición a Evo Morales, recordemos, ¿no?, dicho sea de paso, que Carlos Mesa fue parte del gobierno de Evo Morales hasta noviembre. Él era el delegado boliviano de la causa marítima. Fue el representante de Bolivia en todos los organismos internacionales y salió por el mundo a hacer campaña por la salida al mar de Bolivia. Tenía oficina, despacho en presidencia. Estuvo muy cercano en los últimos 2 o 3 años a Evo Morales, aunque siempre se sabía que algo abajo del poncho traía, digamos, ¿no? Que esto de presentarse como una alternativa se podía llegar a dar, se terminó dando, pero Carlos Mesa es un socialdemócrata que tiene límites a las barbaridades que dice y hace Áñez, o Murillo, el ministro de Interior de Áñez, que son la referencia de la extrema derecha. Tenemos que tener en cuenta eso. En Bolivia gobierna la extrema derecha. Carlos Mesa es un moderado, un centro-derecha, si quieres darle...
Podríamos decir un demócrata dentro de todo. Podríamos decir un demócrata dentro de todo.
Digo, un tipo bastante políticamente bastante correcto, no va a decir ninguna guarangada. Pero bueno, por eso no se hace confiable para esa extrema derecha que hoy gobierna Bolivia. Por ese mismo motivo yo creo que van a seguir buscando argumentos, si no es por la pandemia, serán otras situaciones que lleven a que en el proceso electoral, dudo de que, como plantearon en el mes de octubre, el 18 de octubre, se pueda llegar a la elección. Creo que va a haber nuevamente demoras en el tiempo, y de esas condiciones, Áñez, que entró por 3 meses, ya lleva 1 año. El objetivo de por qué se mantiene en el gobierno, porque están buscando encontrar alguna llave que le permita proscribir al MAS, de hecho ya han iniciado trámites para eso, y proscribir a cuanto personaje político tenga posibilidades de alzarse con un triunfo.
Claro, tienen como un plan sanitario, digamos, un plan sanitario que sería el de la pandemia, y un plan algo así como de Laufer, buscar argumentos jurídicos y mediáticos para proscribir, ya sea Luis Arce o directamente al MAS. 2 preguntas tengo más. Ariel, estamos con Ariel Basteiro. Él fue embajador argentino en Bolivia y hoy dirige el ente administrador del astillero Río Santiago. Había un personaje de extrema derecha también, Camacho, Quería saber si él ha perdido esos grupos, porque eran como milicias de ultraderecha que asolaban las calles de Bolivia, si eso se ha, digamos, diluido o si sigue vigente. Y la otra pregunta es por qué tengo la impresión de que la situación de Bolivia no tiene la difusión internacional que debería tener. Es un escándalo lo que ha pasado en Bolivia y, sin embargo, no tiene la dimensión que corresponde.
Sí, yo, a ver, primera respuesta a tu primera pregunta. Tengamos en cuenta una cosa, sí, el Camacho se ha desdibujado en estos últimos tiempos y de esa fuerza que había aparecido con el golpe, contraponerlo a la figura de Evo Morales, se fue dibujando y puede tener algún nivel de apoyo en Santa Cruz de la Sierra, donde proviene, y estaría siendo un candidato, un futuro candidato a gobernador en Santa Cruz. Ahora, un dato que se hizo público, pasó también desapercibido, y muestra el nivel de impunidad y de intervención de potencias extranjeras, de Estados Unidos particularmente, en el intento de manipular el proceso electoral político en Bolivia. Camacho informó que dejaba la carrera presidencial y que se iba a poner a trabajar en Santa Cruz por un pedido de la embajada norteamericana que le pedía unificar candidaturas en un solo referente. Entonces, ya con total descaro, digamos, mostró quiénes son los que están detrás de ese títere, digamos, ¿no? Que son muchos claro. Políticos bolivianos. O sea, que él deja o da un paso al costado por un reclamo de la embajada norteamericana, lo cual también muestra quién fue el responsable de todo el proceso político que terminó con el golpe de Estado. Fue la misma embajada la que manejó todos los instrumentos para que esto sucediera. Tener en cuenta ese dato como un dato principal. Y lo otro, me preguntaste...
No, lo otro, bueno, tenía que ver con que, en mi opinión, tiene muy, digamos, la difusión, el conocimiento internacional de lo que está pasando en Bolivia es débil. Por ejemplo, en Europa la gente, hay muchos incluso bien intencionados, digamos, que piensan que hubo fraude, o sea, no está claro lo que pasó en Bolivia, no está claro cómo puede estar claro para nosotros que estamos cerca y que somos vecinos, sabemos que es un gobierno de facto. La difusión o el conocimiento que se tiene en el resto de la comunidad internacional es muy, muy deficiente.
Sí, ahí hay que tener en cuenta que hay un problema de época, digamos, ¿no? Esto que pasó en Bolivia se dio en paralelo con lo que pasó en Brasil, donde también la visión que se tiene de lo que sucedió en Brasil y el golpe parlamentario que se le hizo a Dilma pasó también desapercibido, y es lo mismo que también para Europa y para algunos países pasa desapercibido lo que pasó en Ecuador con el intento o con el giro que dio Lenín Moreno, el encarcelamiento claro. De su vicepresidente, de un montón de diputados. Yo creo que es un poco la foto de esta etapa que nos toca vivir en Latinoamérica, donde cada uno de todos estos presidentes, cada uno de todos estos países, tuvieron políticas muy soberanas, de mucha independencia, y obviamente eso no le gustaba a Estados Unidos, pero tampoco le gustaba a las potencias europeas, al mercado común europeo. Claro. Recordemos que Evo Morales fue anulado, no le permitían, le prohibían volar los cielos de Europa, sí. Tuvo que terminar con una denuncia totalmente inverosímil, que hacía que decía que en el avión que lo traía de Rusia venía...
Estaba Edward Snowden. Pregunta vinculado a esto, Ariel, porque Evo Morales siempre dice que este golpe es también el golpe del litio. Él dice, es el golpe contra el indio, pero también es el golpe del litio. Y vos sabés que hubo unas declaraciones muy, muy polémicas de un sudafricano que se llama Elon Musk, que es director ejecutivo de una empresa llamada Tesla. Nosotros acá en Argentina no estamos tan, digamos, empapados de este tema, pero este hombre, este empresario Elon Musk, hizo un comentario tremendo, que fue algo así como: nosotros damos un golpe de Estado donde se nos canta, cuando se nos canta, y esto estaba muy referido al tema del litio, o sea, a lo que trabaja este hombre en su empresa. Dijo, daremos un golpe a quien queramos, en el momento en que querramos, ¿no? ¿Qué comentario te merece esto, Ariel?
Sí, está claro que el litio es el mineral del futuro y que la mayor reserva del litio del mundo se encuentra en Bolivia particularmente, y comparte el 95% del litio del mundo, se divide entre Argentina, Bolivia y Chile, y de ese 95% Bolivia tiene un 70%, tiene prácticamente el litio, todo el litio del mundo, y que eso, ese mineral que va a ser o es utilizado en baterías para todo lo que se viene hacia futuro, desde teléfonos, computadoras, autos, obviamente que crece y hace poner a Bolivia, en vez de tener suerte por tener ese mineral, es casi una desgracia, porque muestra el interés que tienen las multinacionales y los grandes grupos del poder económico para querer hacerse de esa riqueza, y para eso obviamente tienen que tener gobiernos dóciles. Claro. Mira, sí, será curioso que Evo Morales, un mes antes, dos meses antes del golpe, yo creo que eso fue lo que terminó acelerando esa planificación y ese proyecto, había presentado un auto eléctrico en Bolivia, había llegado a mostrar un prototipo de auto eléctrico hecho en su totalidad en Bolivia, y yo creo que eso fue uno de los elementos que, si la cuestión venía planificada para llevarse adelante en algún momento, con ese dato terminó siendo el motivo por el cual, digamos, Evo Morales terminó con su gobierno. Ejemplos de esos hay en cantidades, digamos, ¿no? A lo largo de los últimos años, fundamentalmente con lo que fue el petróleo, con lo que es el manejo de los hidrocarburos. Hoy, este mineral que pone nuevamente a Bolivia, digamos, en el peligro de que se convierta en una potencia, mucho más porque Bolivia tenía como proyecto crear una internacional del litio, fijar el precio acordado con Argentina y con Chile, y obviamente eso no le interesaba ni lo quiere ni le gusta a ninguno de estos sectores del poder.
Obvio. Ariel, estamos con Ariel Basteiro, que es actualmente director del astillero Río Santiago y fue embajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero comentarte y comentarle a los oyentes que va a haber el 6 de agosto, que entre paréntesis ese día se cumplen 75 años de la bomba de Hiroshima, pero bueno, el 6 de agosto va a haber un festival, como son ahora festivales virtuales, organizado por la campaña por la libertad y salvoconducto de los 7 asilados en la Embajada de México en Bolivia. Es una iniciativa que para invitar a todos, con expresiones culturales diversas y diversas canciones, poemas, dibujos, esculturas, etcétera, en las redes sociales para hacer esto, ¿no? Para hacer una campaña de difusión para que se consiga este salvoconducto para estas personas, y se va a hacer durante 200 días a la espera de que esta sea como una suerte de presión para que el gobierno de facto de Jeanine Añez termine dando el derecho y la solicitud de asilo de estas personas. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario sobre esto, y si no, sí, ya nos despedimos, Ariel.
No, dos contame. Cosas. Primero, el 6 de agosto es el Día de la Independencia Boliviana también, con lo cual tiene un doble interés. El otro tema es que estamos haciendo una campaña de solidaridad pidiendo el salvoconducto para estos 7 compañeros que están desde noviembre dentro de la embajada mexicana en Bolivia, personajes o referentes muy importantes de lo que fue el gobierno de Evo Morales, Hugo Moldis, que fue ministro de gobierno, Juan Ramón Quintana, que fue durante muchísimos años el ministro de la presidencia, Héctor Arce, que es el abogado, aparte ministro de justicia, pero fue un abogado histórico que acompaña a Evo desde sus primeros pasos como dirigente sindical en Cochabamba, campesino en Cochabamba, todos personas muy allegadas, muy compañeros de la Argentina, que hasta por cuestiones de humanidad hemos hecho gestiones. Yo particularmente traté de llevar este tema a la Cancillería Argentina también, tuve una reunión y se prestó a colaborar y a hacer diferentes gestiones el propio canciller Felipe Solá para permitir o buscar el mecanismo de que México pidiese nuevamente el salvoconducto para que otros países lo reclamaran. El problema es que Argentina se encuentra limitado en poder hacer gestiones porque tenemos rotas las relaciones, no hay diálogo con el gobierno boliviano, no se quiere tampoco tener ningún tipo de diálogo para no reconocerlo, para no tener que claro, ponerlo como interlocutor. Entonces, por el lado nuestro se complica la posibilidad de gestión, entonces se buscó a través de otros países amigos, Perú, haciendo triangulación para reclamar por esta liberación. Hay algunos de ellos que están con serios problemas de salud, con enfermedades de personas muy cercanas que sin ellos liberados se hace muy difícil que puedan salir del país, porque incluso las familias de estos propios exministros que están asilados casi que corren la misma suerte que ellos, digamos, ¿no? Se los tiene controlados, vigilados, con sí. imposibilidad de salir del país por ser familiares de... Entonces hay un hecho casi trágico que lamentablemente, pese a la solidaridad de los diputados del Parlasur, de figuras políticas de Argentina y del mundo, para pedir la liberación o el salvoconducto para ellos, todavía no pudimos mover esta postura inflexible de la dictadura boliviana, que hace lo que hacen todas las dictaduras, digamos, ¿no? No permitir Seguro. Que estas situaciones se puedan contemplar.
Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo. Le comentamos a los oyentes este Festival de Arte Virtual, Campaña por la Libertad y Salvoconducto de los 7 Asilados en la Embajada de México. Lo vamos a seguir promoviendo en Voces del Mundo, lo vamos a poner en nuestra página. Vamos a seguir invitando a medida que sepamos quiénes van a participar, las canciones, los poemas. Vamos a invitar a los artistas para que estén acá en Voces del Mundo contando, a ver si hacemos un poquito de fuerza para que haya un poquito de justicia en Bolivia. Gracias, Ariel, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a vos, Telma. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.
Ojalá. Gracias por todo. Ariel Basteiro, él es director del ente administrador del astillero Río Santiago, fue embajador argentino en Bolivia del 2012 al 2015, además de miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, Patricio Porta, muchísimas gracias por este programa, por colaborar desde el piso de Radio AM770. También muchísimas gracias a Franco Luzani y hoy también Flavio Blanco, muchas gracias. Te quiero dar un especial abrazo y gracias a nuestra querida Diana Martínez Tancredi por la gestión de redes sociales. Y a ustedes, queridos oyentes, los espero mañana a las 2 de la tarde en un nuevo programa de Voces del Mundo. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.